been a long time, long time now.
Hace una semana de esta declaración de Vladimir Putin. Alarma que dio paso a este sonido y este no ha dejado de sonar. Ucrania confirma la muerte de más de 2.000 civiles y Rusia reconocía unos 500 soldados fallecidos, cifra que Ucrania subía hasta 5.000, un potente baile de cifras. Y a ellos se suman los refugiados, una marea imparable en las fronteras. Allí recabábamos testimonios esta misma mañana en la frontera entre Polonia y Ucrania, en Medica.
They were transporting the food and the medicaments for the army on the front.
I am waiting for Olga. Uh-huh. Olga is the wife of the son of our friend.
My brothers stay in Kiev too for protect our city. We will go to Italy. I have friends in Italy.
Decided to stay there. Her son are now fighting.
Las voces de los que huyen de la guerra, el mayor éxodo de refugiados en 75 años en territorio europeo. Y ya hemos visto varios a lo largo de la historia. Hace unos días se decía que serían decenas de miles, ahora se habla de que puede llegar a ser el 10% de la población, más de 4,7 millones de personas. En trenes abarrotados, a pie, en coche, como han podido, han cruzado la frontera en la primera semana de guerra, más de un millón de personas, entre ellos muchos, muchos niños. Hoy es Ucrania, pero la guerra y los campos de refugiados parece que persiguen a la humanidad. El periodista y escritor Ramón Lobo lo sabe bien porque ha cubierto conflictos durante 20 años. Irak, Sierra Leona, Palestina o Chechenia son algunos de ellos. Ramón Lobo, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches, ¿qué tal?
Pues con ganas de charlar contigo en este mar de información tremenda que tenemos y con tan malas noticias. Hay que decir que bien, pero con mucha preocupación. ¿Cómo lo llevas tú?
Pues sí, también tengo preocupación, claro, porque los escenarios son desde malo, muy malo, a catastrófico. Mm. Y estamos todavía al principio de un partido que le falta mucho y jugando con el símil futbolístico que da la vuelta todavía. O sea, que estamos en una situación que en estos momentos no es fácil saber qué es lo que quiere Putin. Parece ser que en las conversaciones que tiene con Macron ha dicho que quiere todo a Ucrania.
Sí, es verdad que ha sido bastante descorazonador ver que Emmanuel Macron, que salía de una reunión bastante larga, hablaba de prepararnos para lo peor, ¿no?
Sí, porque lo peor va a ser para todos. Primero para Putin, porque el problema de Putin es que yo creo que no está loco, pero es un tipo que piensa de una forma diferente y que en estos dos últimos años, el aislamiento del COVID, más su forma de gobernar, que es que no acepta gente que le diga cosas desagradables cerca, todo el mundo acaba diciéndole lo que quiere escuchar. Se ha rodeado de un grupo de personas que son ultranacionalistas suicidas, que creen en la gran patria eslava, en la gran patria rusa, y no escucha más. Con lo cual, los comportamientos que está teniendo no son comportamientos que estén leyendo bien la realidad. Y él sí quiere sustituir el gobierno ucraniano, que evidentemente es lo que busca, y ocupar todo el país, va a tener que tener ahí una presencia muy numerosa de tropas. Las 200.000 que está utilizando ahora no son suficientes para ocupar el país. Hay una ruptura radical emocional desde el 2014 de los ucranianos con la Rusia de Putin, y ahora es todavía mayor, y en ciudades como Kharkiv o Mariupol, que son de mayoría de población de habla rusa, ahí hay un rechazo absoluto a lo que está haciendo Putin.
No sé cuál es el futuro que ves a corto plazo. No parece probable que, llegados a este punto, Putin de marcha atrás sin poder volver a casa victorioso. Ya hemos visto que antes de sentarse a negociar esta tarde ha conquistado la ciudad de Jersón para, supongo, buscar la negociación desde una posición de fuerza. La opción más probable a día de hoy es una partición del país, disgregar el Donbass, el este, y establecer así ese corredor hasta Crimea.
Sí, yo fíjate, hace dos semanas antes de la invasión escribí que Crimea era una pieza clave en una negociación. Si tú le garantizas a Rusia que Crimea se la queda, porque fue de alguna forma una conquista de Catalina la Grande, que pasó a Ucrania dentro de la Unión Soviética por una decisión de Khrushchev, que era ucraniano, pero que, bueno, al cambiar toda la geografía post-explosión de la URSS, entiende que él quisiera recuperar eso. Y eso ya ha quedado atrás, el Donbass quedaba atrás. Él ha dicho que el gobierno ucraniano está lleno de nazis y de drogadictos, con lo cual, si no acaba con este gobierno, no habrá ganado. Es cierto que detrás no tiene opinión pública que le va a demandar nada, pero él va a ir a por todas. Y yo creo que los escenarios son complicados, porque si él va a ocupar todo Ucrania, va a haber resistencia. O sea, las fuerzas armadas ucranianas que en estos momentos están luchando luego se convertirán en resistencia armada. El presidente podría ser Irak de 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak con excusas tan falsas como estas de Putin. Claro, allí había un dictador que la mayoría de la gente se lo quería quitar de encima. Y sobre todo cuando llegaron a la ciudad de Ciudad Sadr, que se llama, que es un barrio gigantesco de Bagdad, donde viven los chiíes, que fueron los principales sufrientes, ¿no?, por una palabra inventada de Saddam, le recibieron a las tropas americanas con flores. Pero al mes, al ver que se quedaban, pasaron a ser ocupantes. Y ahí nació la insurgencia. Él va a tener insurgencia.
Claro, ahora busca además tomar Odessa, no sé si tomando el puerto será parte o el comienzo del fin económico de Ucrania, o busca eso, ¿no? Atacar también un poco a sus posibilidades económicas.
Él claramente ha cambiado el patrón de la guerra. Tampoco sabemos si es así. Nosotros imaginamos la inteligencia o los servicios de espionaje americanos, que nunca me los he creído desde el 11S, pero en este caso han dado la información muy buena.
Y esta vez no les hemos creído, Ramón. No,
esta vez no les hemos creído. Yo no me los creí. Yo creí que yo desde el 11S no creo a nada de la CIA ni nada por el estilo. El libro de estilo del país prohibía decir servicios de inteligencia porque obviamente no está probado que sean inteligentes. Pero aquí han acertado. Ahora están diciendo que Putin preveía un avance muy rápido, en 2 o 3 días conquistar todo eso.
No se esperaba una respuesta tan fuerte, una resistencia tan dura, ¿no?
No sé si eso es real, pero evidentemente no ha podido ser. Ahora la táctica es envolver ciudades, ir poco a poco. Odessa, Mariupol, que son muy importantes, que son puertos de costa. Rusia tiene un problema de salida del mar, por eso Crimea era tan importante. Lo tiene en el Mediterráneo y lo tiene en el Báltico, porque por el Ártico hay hielo. Y por el Báltico tiene que pasar entre enemigos, con lo cual para ellos es muy importante esa salida al mar.
Otra de las cuestiones muy importantes es la cuestión nuclear. Ucrania tiene centrales nucleares. Vladimir Putin ha amenazado con su poderío nuclear y estamos ante una potencia nuclear. No sé si ves viable un acto de agresión en esta dirección, algo controlado pero que pueda aterrar a los países del entorno.
Yo estoy convencido que lo puede y quizás lo haga en algún momento dado, depende de las circunstancias. Cuando hablamos de amenaza nuclear, la gente piensa, aquí te dice la gente, pero va a atacar Rota, donde hay tropas, bancos americanos y muchos de ellos seguramente con armas nucleares. Pero no, lo que es, estamos hablando de una bomba pequeña, que puede ser en cualquier parte de Ucrania, no tiene por qué ser una ciudad pequeña, aunque puede ser una ciudad pequeña, puede ser en mitad del campo. Yo ahora escribía sobre esto, ¿no?, buscando unos partes meteorológicos favorables para que los vientos no te lo lleven a Moscú, sino se lo lleven a Polonia, por ejemplo. Y con ese acto lo que harías es seguramente rendir al gobierno ucraniano y asustar a toda la comunidad internacional. ¿Cuál sería la reacción de la OTAN si se produce esto? Una escalada que nos va a llevar a una guerra nuclear con 4 potencias nucleares y nos vamos a destruir varias veces antes de que destruyamos el planeta por vías económicas. No creo que la OTAN esté preparada para eso.
Ramón, ¿cómo es la potencia bélica del ejército de Putin? ¿Qué se sabe de real? Porque muchas de las informaciones que recibimos deben pasar por la criba de saber que estamos ante propaganda de unos y otros. Esto es una guerra. Pero se habla mucho de posible material obsoleto. ¿Es un ejército moderno, a pesar de lo que se publica?
Yo creo que su cultura bélica no es moderna. Su cultura bélica sigue es muy antigua, es del siglo XX. En ese aspecto, quizás la OTAN es mucho más moderna. Pero claro, no estamos hablando de una guerra convencional. Después también hay que tener cuidado con las cifras. Acordaos cuando hablábamos de Saddam Hussein, el cuarto ejército del mundo. Sí, vale, sí, tenía un montón de carros de combate que eran de juguete. Eso es importante. Después, como dice el poema de Bertolt Brecht, general, todo tanque necesita un hombre que lo pueda pilotar, un avión necesita un hombre que lo pueda guiar o volar, y el problema de todos estos materiales es que el hombre puede pensar, ¿no? Estas son otras opciones que alguien, yo lo llamo la revolución de una sola bala, y lo explico, no estoy pidiendo el asesinato de Putin, ni mucho menos, pero que alguien de su entorno diga no, hasta aquí. Y visteis el otro día la cara de los dos generales al otro extremo de la mesa, estaban concerrados cuando él estaba anunciando que las tropas, vamos, todo el dispositivo estratégico nuclear estaba en máxima alerta, la cara era de estar muy preocupados. O sea que existe también esa posibilidad que alguien le detenga en un último momento antes de hacer una locura de estas. Pero yo creo que también eso es un escenario improbable.
Bueno, sí, porque estaríamos hablando ya de un problema masivo, un cambio total del orden mundial.
Sí, un golpe
mundial,
Estado,
¿no?
un golpe Estado que permitiera pues, retirar las tropas y quizás negociar eso, un estatus diciendo, bueno, pues reconocemos todas las fronteras de Ucrania, permítanos que nos quedemos con Crimea por salir con la cabeza alta y que Ucrania firme un acuerdo de, por ejemplo, no pertenecer a la OTAN en los próximos 10 años. Si no tiene amenaza, lo podría firmar. Pero aquí se repite mucho, y en la izquierda, más allá del PSOE, repite mucho que se prometió a la URSS no expandir la OTAN al este. Fue una conversación entre Gorbachev, entre James Baker, el presidente americano entonces era George Bush padre, y el ministro de Exteriores, el alemán Genscher. No existe ningún documento escrito, pero sí existe un documento escrito de 1994 que se llama el Protocolo de Budapest, o la Convención de Budapest, cuando Rusia, Francia, Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos firmaron con Ucrania el que se deshiciera de sus ojivas nucleares a cambio de las garantías de su territorio, de las fronteras internacionales. Eso Rusia no lo ha respetado.
¿Quiénes son los apoyos del Kremlin, además de China, que parece más proclive a día de hoy, al menos, a mediar para que el conflicto acabe que a interactuar? No sé qué pasa con India, Eritrea, Pakistán, que son elementos que están normalmente en el entorno más afín a Rusia. ¿Hay países que todavía respaldan realmente a Putin en esto?
Si nos vamos a la votación de la Asamblea de Naciones Unidas, el otro día tiene el apoyo de Bielorrusia, de Eritrea, de Corea del Norte y de Siria, nada más. Si está la abstención de China, no sé qué hizo India, supongo que se abstendría también. China es el jugador de fondo fundamental. Primero es el que va a ganar, pase lo que pase, es el que ha ganado. Esta es una semifinal para una final en la que China también ya la ha ganado. China y Rusia son enemigos estratégicos naturales, ¿no? O sea, no juegan a lo mismo. Pero China está jugando contra Occidente, sobre todo contra Estados Unidos, y esto le viene bien. Se habló de la posibilidad de que China aprovechara para invadir Taiwán. No, China son mucho más listos que todo esto. Xi es el más listo de todos. No necesita estar todo el día demostrando que es listo. Y no necesitan, ellos no tienen prisa. Si no es esta generación, será la siguiente. Si no la siguiente, será la siguiente.
Y ahora necesitan estabilidad para seguir vendiendo, ¿no? Que necesitan mover esa economía.
Sí. China yo creo que es un actor que en un momento dado, espero que antes de la detonación de una bomba nuclear táctica, China diga hasta aquí hemos jugado y esto va a cambiar. Ellos han tenido dos discursos que son compatibles. Uno, el respeto a las peticiones de seguridad rusas, que yo creo que son razonables, pero que visto lo visto, si estás hablando de volver al Rus de Kiev del siglo IX, pues la OTAN no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero sí es una excusa razonable que Rusia quiera tener un colchón de seguridad, sobre todo Ucrania, que es por donde pasaron las dos grandes invasiones, la de Napoleón y la de Hitler. Para ellos es una cuestión también emocional y de seguridad.
Paradójicamente, la imagen de la OTAN ha salido reforzada después de todo esto, ¿no? Justo lo que no quería que pasase Vladimir Putin, ¿no?
Sí, ha habido aquí dos consecuencias inmediatas. Una es la Unión Europea de repente ha descubierto que sirve para algo y que necesita, más allá de ser una Europa de los mercaderes, tiene que tener una voz política, de política exterior común y una política de defensa común, que es fundamental, porque China es, yo creo que es un futuro al que vamos, una especie de gobiernos de dictadura que se puede ser a través de la tecnología, que sepan exactamente qué estás haciendo en todo momento, incluso qué estás pensando, y siempre y cuando juegues dentro de unas normas de no molestar, puedas jugar y hacer dinero. Estados Unidos, veremos qué pasa en las próximas elecciones, dentro de 2 años y unos meses. Europa queda como una isla de, digamos, de democracia, y yo creo que es fundamental que Europa refuerce ese papel internacional, que no tiene ningún papel internacional. Y la segunda consecuencia ha sido lo que he dicho: la OTAN estaba muerta. La OTAN estaba muerta desde la Guerra Fría. Y muchas de las críticas que se hacen desde la izquierda del PSOE, más allá, que hay una especie de mentalidad antiatlantista, que en muchos casos tiene razón. La OTAN ha estado siguiendo a Estados Unidos en una serie de aventuras como Afganistán, que no corresponden a la OTAN, porque primero no están en el Atlántico Norte y segundo no son los intereses europeos o de otros, la mayoría de los países de la OTAN. Yo siempre he defendido la posibilidad de un ejército europeo fuera de la OTAN, después con acuerdos o no con Estados Unidos y Canadá o con la OTAN. Pero claro, hablar ahora de esto es una ridiculez. La OTAN ha ganado, tiene vida para los próximos 20 años, tiene más vida que nunca.
Sí, aquí en esto la batalla la ha perdido Putin ya claramente.
Claro, la perdió Putin y la perdió todo el mundo que quería un ejército europeo. Ahora mismo lo que habría que buscar es que la OTAN obedezca a intereses de todos los miembros de la OTAN, los 30 países y no solo de uno.
Ramón, hablemos de Volodymyr Zelensky. Se mantiene en su puesto, dando la imagen de comandante en jefe de las tropas desde el primer momento, sin dar la batalla por perdida, a pesar de esa desigual capacidad militar de ambas naciones, obligando además a posicionarse a la Unión Europea, que en la invasión de Crimea de 2014 acabó por ponerse de perfil. Ha resultado un buen estratega, ¿no?
Es un actor. Es un buen actor, al parecer, con mucho éxito en Ucrania, y aquí está haciendo el papel de su vida. Él tiene muy claro que es un papel que seguramente le va a costar la vida, pero su papel es mantenerse ahí, dar una sensación de unidad moral en la gente, y está siendo elemento clave. Y ya ahí los rusos van tarde, porque si Putin mañana se lo carga, consiguen entrar en Kiev y lo matan, ya va a ser peor todavía, porque habrás creado un mártir. Yo creo que él es un hombre que es el líder inesperado, porque él ha cometido muchos errores también en estos años. Desde el 2014 los ucranianos echaron a los gobiernos prorrusos, fue Maidán. Maidán no se puede explicar que solo extrema derecha y nazis. Hay, por supuesto, milicias de extrema derecha en Ucrania, como las hay en el Donbass ruso. Pero cometió errores quizás de no tender puentes con la comunidad rusa, sobre todo en el Donbass, buscar fórmulas de integrarles. Pero claro, también se le acusa de haber hecho una ucranización, perdón por la palabra, no me ha salido, lingüística de toda Ucrania, forzar el habla ucraniana sobre el ruso. La diferencia puede ser entre el italiano y el español, ¿no? Y si vamos a hablar el ruso, pues añadimos portugués. O sea, son idiomas del mismo tronco que se entienden entre sí, pero son diferentes. Pero también es que hay otro elemento que no tenemos que olvidar, es que ha habido una ruptura emocional en muchos rusos que no están con Putin. Si nos vamos a Letonia, Estonia, donde hay minorías rusas, son países que pertenecen a la Unión Europea, los jóvenes rusos o hijos de rusos tienen euros en el bolsillo, pueden viajar, tienen derecho a intentar estudiar en universidades de otras zonas. Yo leeré Dostoyevsky en ruso, pero no quiero saber nada de Putin. Y esto es lo que ha pasado en Ucrania.
La situación es realmente complicada, como no lo habíamos visto en muchísimo tiempo en Europa. Ramón, no sé si nos podemos despedir con algo de optimismo en alguno de los frentes o alguno de los espacios. No sé cuál es la parte positiva que podemos ver hasta la fecha de todo esto, o si ves a corto plazo que pueda haber alguna evolución positiva. Está complicado.
Está complicado, sí. Yo, cuando decimos, por ejemplo, que eso también lo he dicho yo, como vosotros al principio, que es la mayor crisis de refugiados, se nos olvida Yugoslavia. Si salen 4.700 millones, será la mayor. Y tampoco es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la crisis de los misiles, que se estuvo a punto también de un
ataque nuclear.
Un conflicto nuclear, sí. Pero sin duda es una crisis muy grave en un momento en el que vivimos un gran desorden, que ya veremos qué sale de aquí. En el mejor de los casos, una nueva Guerra Fría, en el peor de los casos, una guerra mundial. Yo no sé, yo en los Balcanes aprendí a ser pesimista, es la mejor forma de acertar, y luego si no aciertas, pues tienes una alegría.
Sí, pues nos confiemos en eso, en que nos ha sacado una sonrisa con esta última reflexión, porque realmente estamos ante un panorama bastante desolador como europeos. Ramón Lobo, escritor, periodista y analista también, un hombre reposado que sabe mucho y que nos ha ayudado a reflexionar sobre este conflicto y su futuro a corto o medio plazo. Ramón, un abrazo grande. Gracias.
Muchas gracias.